La Casa de la Virgen Radio. www.magnitudradio.com.mx. Magnitud Radio presenta
queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Después de nuestro programa especial de la semana pasada sobre el Códice Guadalupano, pues ahora vamos a trabajar nuevamente sobre la novena temporada, la raíz emocional de las enfermedades, el día de hoy con 4 temas, suicidio, angustia, ansiedad y melancolía. Vamos a darle continuidad. Ya prácticamente vamos a cerrar ahora sí la novena temporada y vamos a tener a partir del año que entra una nueva temporada sobre los salmos, ¿no? Vamos a aprender ahora sobre los salmos, ¿no? Ya en su momento veremos en qué orden los vamos a ir metiendo. Tomamos un curso de salmos con el maestro Juan Bautista y él nos permitió aprender de salmos. Entonces vamos a continuar aprendiendo, no es un tema que tengamos dominado, lo tendremos que ir aprendiendo y esto nos va a permitir que de alguna forma pues vayamos creciendo en ese tema, ¿no? Y bueno, esa será nuestra siguiente temporada, será la 10ª temporada de la Casa de la Virgen Radio, iniciando en el año 2016 e iniciando el 6º año. Y como cada 8 días, pues nos acompaña nuestra queridísima compañera Verónica Torres. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, maestro? Muy bien, buenas noches. Pues muy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes, con temas muy, muy importantes, muy interesantes para el día de hoy. Sí. Y que pues a veces nos da un poquito de temor hablar de suicidio. Y pues vamos a ver qué nos dice estos temas el día de hoy.
Ok, muy bien, pues aquí tenemos el tema del suicidio. Estamos entrando en la parte más que de una enfermedad física, de una enfermedad emocional,
así,
¿no?
Es.
Entonces no tenemos, sí puede haber manifestaciones físicas, como el suicidio tiene una consecuencia, pues me quitó la vida, ¿no? La angustia seguramente pues nos daña, nos puede dar gastritis y cosas así, sí. Pero hoy estamos como separándonos de esos temas para hablar específicamente de la parte psicológica y la parte emocional. Entonces, okay, pues vamos a entrar de lleno en el tema del programa del día de hoy con el tema del suicidio.
El suicidio. Bien, pues vamos a ver qué nos dice aquí el libro del doctor Jacques Martel. Nos dice: el suicidio es la acción de ocasionar voluntariamente la propia muerte o intentarlo.
Que se llama intento de suicidio.
Exacto. Es evidente que la persona que decide suicidarse, ya sea que lo logre o no, toma esta decisión porque cree que es la única salida que le queda. Son más numerosas las personas que fracasan en sus tentativas de suicidio que quienes lo logran. Para las primeras son estas líneas.
Fíjate que tuve una paciente que ¿sí? se cortó las venas. Ajá. Y intentando llamar la atención, sí, ¿no? Porque realmente eso es así. y se cortan como para no terminar de dañarse, pero ella sí se cortó los tendones.
Ay,
y quedó muy afectada su mano.
Su mano.
Uh-huh. Entonces, pues estaba súper arrepentida porque ni se mató. Y le quedó muy mal
su mano.
Me acuerdo si la derecha o la izquierda, pero una de las dos quedó muy mal.
Ajá.
Entonces, esto que dice que muchos de ellos fracasan, es cierto, ¿no? Porque
sí.
Además, quien anuncia que se va a matar, no se va a matar.
Exactamente.
¿No?
Porque
es
el
más
que no lo anuncia, ya lo encuentran ahí.
Ajá, sí, al que realmente es así, que quiere hacerlo,
exacto,
es porque lo va a hacer y ya no va a medir consecuencias, ¿no?
Así
lo va a planear y se va a matar y pues va a dejar una carta deslindando responsabilidades.
Así es.
Una niñita también se peleó en la mesa con sus papás, se fue a su cuarto y se colgó. Y se ahorcó y se murió.
Rápido, o sea...
Yo supongo que no tenía la intención de hacerlo. Quería llamar la atención y creyó que, pues me cuelgo y ahorita grito y vienen por mí.
Y vienen, pero ya ni tiempo.
Ya no les dio, o sea, ya cuando fueron a ver porque no reaccionaba, bajaba, pues la encontraron colgada muerta.
Qué impresionante.
Sí, entonces sí es como algo, o sea, pues hay que tener cuidado porque
claro,
a muchos no les sale y a otros les sale cuando
les
no quieren
sale
que les
cuando
salga.
Cuando no quieren que les salga, estar al pendiente.
Sí.
Bueno, continuando con la lectura, dice: la persona con tendencia suicida busca captar la atención de alguien para que se haga cargo de ella. Suele ser el tipo de persona que se siente víctima y que quiere que los demás le tengan lástima.
Ahí es donde está. Ese es. Hemos hablado en otros programas de las estructuras de personalidad.
Ajá.
Y hemos hablado que hay neurosis, histeria, perversión y psicosis. Como las cuatro estructuras básicas. Esta sería la personalidad histérica. Si lo ponemos así como lo más típico, uh-huh, es la chava con el escote y la minifalda que va perdiendo plaza.
Exacto.
Y que se enoja porque todos la voltean a ver, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, es llamar la atención.
Ajá.
Finalmente su intención es llamar la atención.
Llamar la atención.
La madre que se enferma porque los hijos no la van a ver y entonces todo el mundo va a verla.
Exacto.
¿No? Pero aquí correspondería esto. O sea, alguien que se quiere suicidar, uh-huh, hombre o mujer, tiene una personalidad histérica. ¿Qué más? Es una personalidad femenina.
Ok, muy bien. Ella misma siente mucha lástima de su propio ser. La parte de sí misma que se siente víctima es tan fuerte que de manera continua le origina problemas, y ello le da la razón con respecto a que es realmente una víctima de la vida. Por otro lado, la persona suicida debe realizar un proceso de perdón porque siente rencor y a menudo ira hacia quienes, según ella, no la cuidaron bien durante su infancia.
Entonces por eso llama la atención.
Por eso llama la atención.
Porque es como enojo, entonces para que me hagas caso,
uh-huh,
¿no?
Exacto.
Y muchas reacciones, por ejemplo, de rebeldía, de sacar malas calificaciones, tiene que ver con
esto. Tiene que ver con esto, ¿sí?
¿No?
De llamar esa atención.
De llamar la atención. Por eso el adolescente rebelde, uh-huh, se sale de la escuela, no va a clases.
Exacto.
Por esta parte el llamar la atención.
De llamar la atención y de sentir esto del rencor que menciona.
Ajá,
aquí, ¿no?
Lo sacas hacia de alguna aquí manera.
Uh-huh, exacto. Es del tipo que no respeta sus límites y que quisiera tener todo de un modo inmediato. No tiene la paciencia ni el coraje necesarios para avanzar gradualmente.
Ajá, es uno puede obtener las cosas que quiere, pero
claro,
necesita ir avanzando en ese lograrlo.
Exactamente.
Y entonces, pues no tiene la capacidad de construir.
De construir.
Al no tener la capacidad de construir, pues simplemente se hace, o sea, lo quiere hacer de inmediato.
Exacto.
¿No? Y, uh-huh, y trata de buscar que le den las cosas rápido.
Rápido,
¿no?
Rápido.
Yo quería esto y como no me lo das, pues me intento suicidar y entonces ya me lo vas a dar porque para que yo no me suicide.
Exacto.
Entonces, pues no, hay que construir lo que uno quiere.
Exacto. Esta parte también sucede mucho ahorita con adolescentes.
Sí.
De esa parte que no quieren frustrarse en nada y todo lo quieren rápido. Y si no lo obtienen, ya vienen otras cosas, el chantaje, los berrinches, la rebeldía.
Pero yo creo que nosotros tenemos la culpa de eso.
Uno como papás, porque les damos todo a la primera.
Porque desde niño les hemos dado todo.
Exacto.
O sea, les hemos solucionado la vida.
Sí,
a lo mejor para nosotros fue una infancia más difícil, lograr una carrera,
exacto,
lograr dinero, poder generar ingresos, fue más difícil.
Uh-huh.
Como lo logramos, pues les empezamos a dar y a lo mejor les dimos de más.
Sí. Que no queremos que ellos tropiecen y tengan nada.
Pues quieres un mejor nivel de vida para tu familia, pero ese mejor nivel de vida ellos lo entienden como que así es.
Exacto,
¿no?
Que así todo es fácil.
Algún día alguien comentaba que su hijo le decía a su hijo, es que no tengo dinero. Ay, pues ve al cajero y saca, pues ¿cuál
tan
es el problema?
Como
tan fácil
si
como
hay,
eso,
¿no?
Allá hay. No, sí. El cajero es el que te da el dinero, ¿no?
Ajá,
no entiende,
exacto,
que alguien tiene que trabajar y que te va a depositar ahí,
exacto,
y que tiene que ser el resultado de tu esfuerzo y que se acaba. O sea, que finalmente lo que te depositaron una quincena
se
va a terminar y no necesariamente te va a dar.
Exacto.
Entonces, mucho adolescente hoy dice, bueno, pues es que yo me merezco el mundo, pues
claro,
si mis papás me han dado todo, ¿por qué no me lo van a seguir dando, no? Y,
sí,
y entonces, pues estas actitudes vienen de ahí.
De esa parte.
¿No? Uno,
sí,
pues yo recuerdo, ¿no? Pues yo veía a mi mamá con dificultades, sacaba los gastos y pues yo decía, pues si yo no trabajo, yo me hundo, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues desde chavo era como darle y talonearle duro, porque si no, te quedabas sin
nada.
No
salía, sí, 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 así es. Si sueles tener ideas suicidas o ya lo has intentado algunas veces y todavía estás vivo, el mensaje es...
Si no, no estarías leyendo esto.
No estaríamos leyendo esto. El mensaje es que en tu fuero interno quieres vivir. Sin embargo, tu forma de ver la vida hasta ahora no es buena para ti. Te sugiero que hagas un nuevo plan. Busca la ayuda de alguien objetivo que no se sienta responsable de tu felicidad. Para realizarlo, porque en general, cuando una persona tiene pensamientos suicidas, está tan inmersa en su negrura que no logra ver esta nueva ruta que respondería a sus necesidades. Vive un día a la vez y aprende a respetar tus límites. Debes restablecer contacto con tu capacidad de crear tu vida.
Eso es importante, o sea, es crear tu vida.
Exacto, ir creando.
Uno necesita construir.
Exacto.
Construir un coche, construir una casa, construir un patrimonio, construir un trabajo, ¿no? Construir una carrera, una profesión. Y eso lleva tiempo y esfuerzo.
Esfuerzo, claro.
Entonces, esto es lo que ellos no están dispuestos a hacerlo.
Ajá.
¿No? Y es un poco también, el suicidio puede ser una salida, pero las adicciones también son salidas.
También las adicciones, ¿no? Y es una manera de irse suicidando.
Ajá, y es falsa, ¿no? Porque
claro,
no... Yo he visto con gente que está cerca de mí que tiene ese problema, o sea, no son capaces de hacer el esfuerzo,
sí,
al menor obstáculo, se frustran y
caen. Y caen en esa parte.
Y entonces no se dan la oportunidad de poder,
exacto,
salir adelante, ¿no?
Sí, de seguir intentando más y más.
Ajá, y de entender que hay que hacer un esfuerzo.
De que hay que hacer un esfuerzo y que no siempre las cosas van a salir como uno las planea.
Así es.
Que van cambiando de rumbo.
Así es.
Uh-huh. Aprende que es tu vida y puedes hacer con ella lo que quieras. De cualquier forma, la vida es eterna y el alma inmortal. Si eliges terminar con esta vida antes de haber completado lo que viniste a hacer, debes saber que tendrás que volver para empezar de nuevo.
Bueno, aquí hay posturas, ¿eh?
Hay
porque
posturas
aquí dice que
sí,
vas a empezar de nuevo, pero
sí,
hay otra postura que dice que lo más valioso que tienes es la vida, que es
el regalo.
Dios te ha dado.
Uh-huh.
Entonces, cuando tú atentas contra la vida, sufres un castigo y eres remitido al limbo.
Al limbo, así es.
Y entonces tu alma ya no continúa este proceso de aprendizaje, sino te mandan para que ahí te quedes por el resto de los días.
Por siempre.
Si vemos Más allá de los sueños con Robin Williams, ahí vemos, ¿no? Él muere en un accidente automovilístico y luego la esposa se suicida. Y él le tiene que pedir permiso a Dios para ir por ella.
Para ir por ella, rescatarla.
Entonces ahí vemos cómo es este proceso.
Claro.
¿No? Pero bueno, aquí, ¿quién hizo? Porque esta es la parte del agregado.
Sí, es del agregado.
¿No? Recordemos que este diccionario tiene dos partes, la parte del doctor Jacques Martel.
Y el agregado.
Y el agregado, ¿no? Entonces, esta es la parte del agregado. Quien hizo el agregado, pues menciona que así es su postura.
Sí, así,
¿no?,
es.
Okay.
Solo tú deberás asumir las consecuencias de tu decisión. Los seres humanos utilizan muchas formas de huir para no hacerse responsables de su propia vida. El suicidio es la última fuga. Si lees estas líneas porque perdiste a un ser querido que se suicidó, no debes juzgarlo. Consideró que había llegado a su límite y eligió esa forma de escape. Millones de personas en el mundo escapan en el alcohol,
lo que decíamos,
la comida, las drogas, los medicamentos, el trabajo, etcétera, y terminan por morir. Esto también es una forma de suicidio, pero realizado de una manera progresiva en lugar de llevarlo a cabo súbitamente. acepta la idea de que aun cuando su cuerpo físico no esté aquí, su alma vive todavía. La vida continúa. Cuando su alma decida regresar a encarnar en este planeta, la experiencia de su suicidio la ayudará de una forma u otra. Siempre hay algo que aprender de toda experiencia. A ti te toca aprender el desapego y darte cuenta de que nadie pertenece a nadie.
Así es.
Muy bien, palabras muy fuertes, pero sí, ciertas.
Pues sí, es que no hay que dorar la píldora, así son.
Así son, exactamente. Si pienso en el suicidio, tomo la decisión de autodestruirme. Me siento vacío de energía. Esta idea ocupa mi pensamiento sin parar. Me vuelvo melancólico, solitario, lleno de amargura. Ya no consigo crear el contacto con el exterior.
Sí, es como un hundimiento. Lo que antecede es la depresión.
Sí, la depresión muy fuerte.
Es un estado de depresión muy aguda. Y sí, entonces ese estado de depresión nos va a llevar a un estado de suicidio. La depresión es una tristeza muy profunda. Sí. La semana pasada estuve en Atitalaquia y escuchaba a una persona decir, no, es que mi hija tiene depresión y tiene esto y tiene el otro. Y a la hora que veo a la hija, pues no está tan mal, ¿no? Entonces no, yo sí le decía a ella, ¿sabes qué? Cuidado, porque lo que digas se convierte en realidad, ¿no? Uh-huh. Te programas o programas a, exacto, tu hija para eso, ¿no?
Para
entonces,
eso.
Quien tiene depresión no es una tristecita así porque
no,
terminaste con el novio.
Profundo.
Es un estado profundo que dura muchos años y que cuesta trabajo salir. Es un estado de tristeza. Entonces, la decisión extrema en un estado de depresión prolongado sería el suicidio.
El suicidio.
Es cuando ya no ves que haya salida y
ya
que no
más
vale la pena seguir adelante, y entonces te das un balazo.
Un balazo o otro más.
Ajá,
otras cosas.
Te tiras de un edificio o algo, ¿no?
Exacto. El suicidio está relacionado con la huida. Entonces, puedo preguntarme qué es lo que quiero huir: mi dolor interior, mis responsabilidades, mi vacío interior, mi falta de amor, etcétera.
Sí, hubo un suicidio muy bueno. lo encubrieron como que había muerto. Fue un músico muy famoso, no daré su nombre. Las noticias dijeron pues que había fallecido de un infarto. La realidad es que fue un suicidio.
Un suicidio.
Y la causa de su suicidio eran sus deudas. Fueron sus deudas.
Sí, sí, sí.
O sea, él fue muy famoso, tuvo mucho dinero y entonces pudo pues tener un nivel de vida. Cae su fama y entonces no hizo un ahorro, no hizo una inversión, no tenía patrimonio.
No planeó bien.
Y entonces al final pues tenía un montón de deudas por ese nivel de vida que quería seguir manteniendo y entonces no lo tenía. Entonces empezó a endrogar y al final esta parte de huir de la responsabilidad.
Huir de la responsabilidad.
¿No? La madre era mi paciente, madre no se ha recuperado. Nunca
se
ha recuperado.
Es algo muy fuerte.
Pero es como huimos de las responsabilidades que tenemos.
De las que tenemos y ya no encontramos más que esa salida.
Cuando hay otras salidas.
¿Sí? Cuando
hay
otras salidas,
pero al final nos damos como que queremos huir a través del suicidio.
A través de eso. Si consumo droga y alcohol y que mi alimentación es pobre en ciertos elementos nutritivos esenciales al equilibrio de mi sistema nervioso, entonces puedo tener más tendencia a tener ideas de suicidio. Decido confiar, cierro los ojos, la luz es la de mi corazón. Hablo con alguien o escribo en un papel la desesperación que vivo pidiendo ayuda.
Sí, entonces aquí es importante buscar, aquí lo que decía en la parte anterior, es que busques ayuda de alguien que sea neutral.
Neutral, exacto.
Porque si haces chantaje, o sea, si estás usando esta parte del suicidio como una forma de chantaje, pues te vas a acercar a la esposa, al esposo, a los padres, a los hijos, ¿no? Uh-huh. Y si no me ayudas, me mato, ¿no? Entonces, pues ya valió porque ya no vas a tener la secuencia. El apoyo que realmente necesitas. Uh-huh. Aquí básicamente lo que necesitamos pues es estar con alguien que realmente pueda ser neutral, con el que no te puedas vincular,
exacto,
en una relación de dependencia.
Que no haya ninguna relación.
Porque si estamos asociando alcohol, droga, comida, suicidio, pues estamos hablando de una persona dependiente.
Así es, también hay que ver esas características.
Entonces, alguien dependiente pues va a querer engancharse de alguien, igual claro. que el alcohólico, igual que el drogadicto. ¿Sí? Entonces, si no me ayudas, me mato.
Me mato. ¿No? Sí, y dejar ya la crear la culpa en las personas que quedan. Claro. Y es una culpa enorme que sí. difícilmente salen las personas, los familiares
Así
de
es.
Alguien que se suicida.
Así es, entonces uh-huh. sí hay que pues vivir la vida de manera distinta y diferente, claro. ¿no? De uh-huh. esta forma.
Así es.
Okay, muy bien. Pues ese es el tema
del suicidio.
Pues vámonos.
Vamos con el de angustia.
Tema de angustia. Nos quedan okay. unos minutitos, nada más. Nos quedan 2 minutos. Okay. ¿Por qué no nos platicas un poquito antes de irnos al suicidio sobre los servicios que tienes?
Claro que sí. Yo lo que les ofrezco a mis pacientes, todas las personas que nos escuchan, la terapia tanatológica. Esta consiste en dar apoyo a todas las personas que atraviesan por cualquier tipo de duelo, ya sea por la muerte de un ser querido, por una separación, un divorcio, por la pérdida de la salud, la pérdida de un trabajo. Inclusive un cambio de casa, también hay muchas personas que esto les afecta bastante. Y hablando también esta parte del suicidio, que es un duelo muy fuerte para los familiares que viven esta pérdida. Nunca me ha tocado
La tanatología trabaja el suicidio.
También, sí, también
trabaja. O sea,
trabaja.
Si alguien se quiere suicidar, sí. también puede ir.
Exacto, ¿no? Con que tienen ya la ideación suicida. Ajá. Ya podemos tratarlos también para ver qué es lo que están perdiendo en ese momento que buscan esa salida.
Claro.
Y cuando los familiares se dan cuenta y dicen, a ver, como que está el foquito rojo ahí prendido de alguien que está con estas ideas.
Ajá.
Entonces, eso sí me han tocado con pacientes con ideas suicidas, sí me han tocado y pues afortunadamente sí han salido, uh-huh. pero sí es un punto que hay que estar muy al pendiente de estas personas.
Me entra ahorita la duda, estos que adolescentes hemos que se rayan las manos, los brazos, ¿serían intentos de suicidio o es una forma de lacerarse nada más?
Es una forma de lacerarse y es algo como pertenecer a un grupo. Como buscar la pertenencia a
pero,
un grupo.
Pero, o sea, es parte, la marca en los brazos es parte
es
de...
Es parte de...
Como un tatuaje. Grupo,
como un tatuaje.
Pero es de otra forma.
Ajá, exactamente. Sí, es algo como a nivel social, porque sí lo hemos visto así. Esa parte. Y chicos que por pertenecer a un grupo, que los tengan ahí en ese grupo, ellos dicen, a ver, te tienes que cortar, pues me corto esa parte. Pero ya la ideación suicida ya es
otra cosa.
Sí, ya es otra cosa, porque ahí sí ya intentan cortarse y también me tocó atender a chicas, sobre todo mujeres, cuando estuve en el hospital, que sí llegaban que en sobredosis de medicamentos o cortándose las venas y que la mayoría sí ya entrando luego en terapia era llamar la atención de papás.
Uh-huh.
Se encontraban solas y caían en drogas, en alcoholismo. Y entonces pues sí hay, son muchos factores los que hay alrededor de este tipo de pacientes.
Uh-huh.
Muchos factores.
Entonces sí había asociación entre adicciones con el suicidio.
Con el suicidio, ahí sí había asociación.
Y la misma droga las puede llevar a este
Exacto,
estado, ¿no?
En extremo. Un estado extremo, porque también dependiendo de la cantidad de droga que consuman, las lleva a ciertos niveles de depresión también.
Uh-huh. Sí.
Entonces pues ya van esa parte y también el...
Yo no atiendo muchas adicciones, no es mi fuerte ni me Ajá. interesa, pero tuve un paciente, así que me lo mandaron y bueno, lo tomé un tiempo,
Ajá.
digamos a mucho, ¿verdad? Lo tomé un tiempo, pero él era como experto, ¿no? Él sabía Okay. qué tenía que tomar para hacer euforia y qué tenía que tomar para hacer depresión y buscaba entonces que al tomar las dos Ajá. drogas lograr este equilibrio.
El equilibrio.
Ajá.
Sí, hay personas muy listas que cuando consumen este tipo de cosas aprenden a hacer muchas combinaciones y ellos saben perfectamente y ya entran en la manipulación
uh-huh.
hacia sus seres queridos que ya saben cómo hacerle. Uh-huh. Pero sí es una de las partes que también atiende la tanatología al suicidio.
Muy bien.
Sí,
perfecto.
También se atiende y pues me pueden localizar en el 55-36-45-2082 o a través de mi página de Facebook, Terapia Tanatológica.
Ok, uh-huh. perfecto, muy bien Vero, pues ojalá okay. lleguen muchas personas. Creo que el tema fue muy ad hoc para lo que el servicio que tú,
para
que
lo
tú
que
manejas.
Manejo.
¿No?
Uh-huh.
Ok. Muy bien, pues vamos a platicar un poquito también sobre las veladoras. Ya nos quedan 15 juegos, ya prácticamente superamos el número de juegos del año pasado. Ya nos quedan escasamente 15 juegos. Espero que pues la gente que no lo ha pedido pues los pida para que lo pueda tener. Vamos a son veladoras de la abundancia, ¿no? Nosotros entendemos la abundancia como todos los aspectos positivos de la vida. Y bueno, pues cada año ya mucha gente tradicionalmente, desde que yo aviso que ya van a estar, va y ya las pide, y otros pues se van sumando. Y son las veladoras que se prenden cada día primero,
okay,
de cada mes. Tiene una preparación especial. Normalmente uno va antes de Año Nuevo, las compra en la iglesia, entra con el padre, le da le avienta agua bendita, le da la bendición y ya. Aquí se tienen que pedir con anticipación, se tiene que dar el nombre de la persona o familia a quien se va a vibrar, y la maestra Elda Salvador, una noche antes de la ceremonia, hace la programación de las velas para que éstas sean vibradas hacia la persona que va a utilizarlas o la familia que va a utilizarla. Entonces, esto nos permite pues que tengamos un elemento con el cual nosotros trabajar el amor, la salud, el bienestar, el dinero, el trabajo, ¿no? La convivencia, el amor. Y son los elementos que se vibran también, aparte de la vibración que la maestra Elda Salvador hace, se vibran dentro de la ceremonia de abundancia, y esta que será el 20 y el 21 de diciembre, y que pues vamos a tener aquí en tanto en Querétaro el día 20 como en la Ciudad de México el día 21. Ya en el siguiente corte hablaremos de ella.
Okay.
El color de este año fue el color de la rosa milva, que es un naranja dorado, y bueno, trataron de igualarlo lo mejor posible, espero que lo hayan logrado, que la gente opine que así fue, pero si no, esa es la intención. La Virgen habla para el año que entra de la abundancia, de la luz, del oro, del dorado, como el color del año, y entonces pues ese es el color que vamos a tener en las veladoras. Y se entregan en una canastita con las 12 velas, con una canelita, etcétera, una rosa, y esto es lo que se le brinda a las personas para que las tenga. Estas veladoras pues llevan toda esa energía, y en las ceremonias de abundancia se terminan de vibrar. Entonces pues okay, ojalá y les pueda interesar. Para las poquitas que quedan, pues ya 105 vendidas, pues que puedan ustedes tener estas bendiciones que están ahí presentes para ustedes.
¿Okay? Muy bien.
Y entonces, bueno, pues ahí estaremos. Pues vámonos a un corte, son 8:25 de la noche de este 15 de diciembre del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Instituto Mexicano de Numerología, avalado por la Asociación Mexicana de Numerología, te invita a obtener la certificación en numerología con el objetivo de respaldar, dignificar y profesionalizar la formación en este ámbito. ¿Qué valor tiene esta certificación? El respaldo de una organización fundada por la maestra Guadalupe Montaño, registrada ante la Secretaría de Economía, que otorga validez legal con más de 23 generaciones de egresados. ¿Qué beneficios tiene esta certificación? Un plan de estudios dirigido al autoconocimiento. Obtienes un número de registro a nivel nacional que acredita tu formación de manera ética, profesional y con conciencia. Adquieres un documento oficial expedido por la Asociación Mexicana de Numerología con valor curricular en toda la República Mexicana. Podrás usar tu número de folio para demostrar en tus constancias que eres un facilitador y lector de numerología certificado, además de contar con información disponible en la página web del Instituto. Para tomar esta certificación, primero debes cursar el taller Tu ADN Espiritual a través de los números, desarrollado por la maestra Guadalupe Montaño, registrado en INDAUTO. Te invitamos a que visites nuestra página www.institutomexicanodenumerología.com o que te comuniques a nuestro teléfono 6364-6575, además de visitar la página de Facebook del Instituto. Te invitamos a que te certifiques.
Tal vez como muchas personas, tú también crees que para que todo sea diferente, para que tú puedas estar en paz y sentirte feliz, hacen falta milagros. Un milagro grande, un gran milagro o distintos grados de milagros para distintas cosas que te afectan y perturban tu paz. Un curso de milagros es una enseñanza espiritual, es un entrenamiento mental que te enseña cuál es el significado de los milagros. Y te enseña que los milagros no tienen que ver con nada externo. Un llamado milagro en términos de algo externo, como caminar sobre el agua o una sanación externa, es solo un reflejo del milagro interno. Sigue creyendo en los milagros, pero enfócate en que el milagro está en ti. El milagro es interno. Accede a esta enseñanza, decide si es para ti esta enseñanza. Decide si ya es momento para ti de un cambio real de percepción que te hará vivir un mundo lleno de milagros.
www.magnitudradio.com.mx.
Kikyu.
Despertando tu conciencia.
De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana.
Cábala con Susana Martínez. Mercurio con nuestro invitado especial. Júpiter con Aida Carreño. Creación Venus con Nayeli Arismendi. Por Magnitud Radio.
La radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, para continuar con nuestro programa del día de hoy sobre el tema de enfermedades emocionales extremas de este 15 de diciembre. Ya un programa de terminar, duramos 2 años, pero dos años con la novena temporada. Nos dio muchísimo el gran diccionario de las dolencias y las enfermedades humanas del doctor Jacques Martel. Y no lo agotamos, ¿eh? Yo creo que fácil, si le seguimos rascando, podríamos echarnos otro año.
Todavía más.
Todavía tiene más.
Es muy amplio.
¿No? Pero bueno, creo que ya es momento de cambiar y tenemos tema, ¿no? Que es el tema de los salmos. Para el próximo año empezaremos nuestra décima temporada. Con el tema de los salmos, ¿no? Y no he hablado con Juan. Quiero hablar con Juan.
Esos temas.
Quiero hablar con Juan para que nos haga capsulitas sobre el tema que vamos a manejar. Y a ver si nos quiere apoyar con eso. Pequeñas capsulitas grabadas, aunque sea con su celular y las mande.
Claro, sí, nos apoyaría bastante.
Nos daría mucha luz. Bueno, muy bien, pues vámonos con el tema de la angustia.
La angustia es un miedo sin motivo aparente o, en caso de que exista un factor desencadenante, el estímulo que la produce no provocaría ninguna reacción en un sujeto normal. Suele darse en la persona que retrocede ante un obstáculo, que no lucha por falta de confianza en sus capacidades.
Otra vez volvemos a encontrar como el derrotismo.
El derrotismo, exacto.
¿No? Que lo vimos en el suicidio, que los vemos en las adicciones y ahora en ante la angustia ahí está. Así algo es. Que a alguien normal no le pasaría nada y aquí sí.
Sí.
O
sí,
sea, podríamos pensar, no sé, un ejemplo, que hablar en público me da angustia.
Exacto.
¿No? Cruzar una calle me da angustia. Subirme un puente me da angustia. ¿No? Alguien normal lo haría y alguien que no es normal le da la angustia.
Le da la angustia y regresa. Después de varios años he podido constatar que la gran mayoría de los pacientes que se quejaba de angustia en realidad sufrían de agorafobia en diferentes grados. Por lo tanto, sugiero que consultes la descripción de agorafobia.
Pues si nos da tiempo, la veremos.
La checamos.
¿No? Okay. Ya tuvimos un programa de fobias y ya ahí trabajamos sobre agorafobia. Pero pues vamos a ver.
A ver, según el tiempo. La angustia está caracterizada por un estado de desorientación psíquica en la cual tengo el sentimiento de estar limitado y restringido en mi espacio y, sobre todo, ahogado en mis deseos. Siento mi espacio limitado por fronteras que en realidad no existen. Estoy cogido o me siento cogido en una trampa.
O sea, es miedo.
Exacto.
O sea, la raíz es miedo, porque yo lo que veo es que no soy capaz de poder hacer eso. Y lo quiero hacer, por eso estás hundido en tus deseos, porque lo quieres
hacer, pero no.
Pero yo mismo me pongo un límite para hacerlo. Entonces entro en este choque de deseo hacerlo, pero no lo puedo hacer porque me siento incapaz de poder hacerlo.
Estoy de acuerdo con el hecho que la gente invade mi espacio psíquico y esto se manifiesta en mí por una especie de aprieto interior. Dejo entonces de lado mis necesidades personales para complacer primero a los demás, para atraer el amor que necesito, aunque haya otros modos de hacerlo. El aprieto me lleva generalmente a ampliar mis emociones y mi emotividad general en detrimento de un equilibrio adecuado. Ya que vivo en la niebla, la confianza en mí se tambalea. La desesperación y la gana de ya no luchar más se instalan. ¿Cuál puede ser la situación en que me sentí apretado cuando era joven, de tal modo que reproduzco aún fielmente este esquema de pensamiento que hace que se repitan acontecimientos en mi vida hoy? Observemos que angustia y claustrofobia son sinónimos por la palabra aprieto. Es natural por mi cuerpo, para colmar mis necesidades psíquicas fundamentales, la necesidad de aire para vivir y respirar, el espacio entre mí y las demás personas, la libertad de decidir y discernir lo que es bueno para mí.
Ok, aquí es como los límites, ¿no? O sea, lo que está poniendo aquí el doctor Martel son los límites. Necesitamos respirar, ¿no? Entonces, necesitas aire. Si te sientes ahogado porque no hay suficiente aire, pues ahí es donde está como un límite que se está rompiendo.
Así
en
es.
El metro, ¿no? Si vas todo apachurrado, ajá, ¿no? Sí, claro. 7 de la mañana, Pantitlán, sí. Pino Suárez, no, y llevas el cachete embarrado en el vidrio, pues te sientes que te están apachurrando.
Te estoy asfixiando y necesito ahí el aire.
Pero vamos, una reacción. De una persona que padece esta angustia, ajá, pues no puede hacer eso, o sea, no puede vivir en una situación así.
Sí,
no puede,
lo tolera.
No lo tolera. Sí. Digamos, una gente normal, pues dice, pues ni modo, me la juego
y tengo que llegar a donde voy, y
me subo, ajá, ¿no? O me aguanto que, por ejemplo, el temazcal.
Sí,
el temazcal genera esta parte de falta de aire,
ajá,
porque las piedras calientes que se meten al momento de que les echan agua generan mucho vapor.
Mucho vapor.
Hay que tirarse prácticamente al suelo para poder respirar un poco de aire fresco. Ajá. Si estás arriba en el temazcal, si estás sentado y eres alto, vas a tener problemas de respiración.
De respiración.
Entonces mucha gente se sale en ese momento porque siente la angustia.
La angustia.
Es como el rompimiento de los límites. La angustia proviene del rompimiento
del
de límites.
Límites.
Tuve una paciente hace poco con un tema así. Yo le decía que era como la desprotección.
Uh-huh.
O sea, te llegas a una situación en donde te sientes desprotegida de la madre y entonces te genera la angustia. Porque le habían tratado mucho como su problema la angustia,
ajá,
pero todo era falta de protección.
La falta de protección.
El miedo originado por la falta de protección de alguien, ¿no? Y obviamente la primera protección pues era mamá.
Mamá.
Y entonces surgió que era mamá, ¿no? Okay. Que el problema era con mamá y terminamos haciendo una sanación reconectiva madre hija, aunque ya era una mujer, es una mujer ya madre de otros hijos y demás, ¿no?
Pero no estaba sanada esa parte.
No, entonces fue como cerrar ese proceso.
Ok. A mí, por ejemplo, me causa mucha ansiedad el vapor.
Es la falta de aire.
Aguanto un ratito, pero ya después, ya me quiero salir.
Pues es el temazcal, justamente,
sí,
¿no? El vapor es
como el temazcal.
Pero es esta falta de aire,
sí,
¿no? Y ahí entras en angustia.
Entré en angustia y yo digo, no, ya no quiero. Si a partir de ahora contesto a mis esperas frente a la vida en primer lugar, hay muchas probabilidades para que deje las de los demás en su sitio. Así, estoy más seguro de estar de acuerdo con ellos. Y sin violar su espacio, porque debo recordar que si me siento ahogado es porque ahogo conscientemente o no a la gente alrededor mío. Significa aquí dejar a los demás la libertad de pensamiento o de acción y respetarlos. Se manifiesta la angustia también como una espera inquieta y opresiva, aprensión de algo que podría ocurrir, con una tensión difusa, espantosa y generalmente sin nombre.
Ok, esta parte es como de respetar los límites de los demás.
Uh-huh.
Me ubico en los controladores, ¿no?
Sí.
La gente que quiere como
controlar.
Abuela, como padre, como madre, como tratar de controlar a los otros.
Uh-huh.
Y entonces como si el problema del control fuera en él mismo, en ella misma. Entonces,
okay,
para que no la controlen, controla al otro.
Al otro.
¿No? Pero es un problema finalmente en el control. Y ese puede ser la situación que esté presente aquí.
De angustia.
De angustia, ¿no?
Ok. Puede estar vinculada a una amenaza concreta angustiosa, tal como la muerte, catástrofe personal, sanción. Se trata más de un miedo generalmente vinculado a nada que sea inmediatamente perceptible o se pueda expresar. Por esto, las fuentes profundas de la angustia se encuentran frecuentemente en el niño que fui y se vinculan generalmente con el miedo al abandono, a perder el amor de un ser querido y al sufrimiento.
Aquí, fíjate qué curioso, o sea, estamos hablando justamente de la madre.
De la madre,
¿no?
Sí.
Se encuentran frecuentemente en el niño que fui y se vinculan al miedo, al abandono.
Al abandono.
La madre no está presente y entonces yo me siento angustiado. Por esa ausencia de respaldo.
Sí.
¿No? El adulto pues se puede respaldar solo, pero al niño no. Entonces le queda a ese niño interior ese sentimiento de desprotección y entonces pues de ahí viene la angustia. ¿No?
Cuando me encuentro en una situación similar, la angustia vuelve a aflorar. Cada vez que uno de estos miedos reaparece o que se vive una situación imaginaria o realista, esto está captado por mi inconsciente como una señal de alarma. Hay peligro, la angustia reaparece aún más fuerte. Cuando soy niño, la angustia se manifiesta frecuentemente por el miedo a la oscuridad y a una tendencia a vivir una vida solitaria. A partir de ahora, uso de discernimiento, valor y confianza en la vida para respetarme y dejar ir a los demás a su espacio sin pensar, y borro de mi vida cualquier remordimiento. Así veré más claro y adelantaré en la vida con mucho más lucidez.
Ok, entonces ahí es como, estas son sugerencias para la solución.
Ajá.
Pero es poder sentirte protegido, poder reconstruir la protección materna que sí. se había perdido, uh-huh, ¿no? Que estaba ahí presente.
Sí.
Ok, vámonos claro. a agorafobia, tenemos okay. tiempo.
Tenemos tiempo de revisar esta parte.
Ajá. Pues decía que estaba a la agorafobia, ¿no?
Sí.
Claustrofobia, agorafobia. Vámonos a
agorafobia. Esta fobia es un temor enfermizo a los espacios abiertos y a los lugares públicos.
Ok, a ver, nada más un segundito. O sea, las fobias, retomando el tema de las fobias, porque no hemos trabajado en este programa, en el programa de fobias, pues hablamos mucho sobre ese tema.
Ok.
La fobia es un miedo extremo. Ajá. Uh-huh. Y es un mecanismo de defensa.
Okay.
Hay un objeto real que me causa angustia, pero que lo tengo que poder trabajar. Okay. Puedo tener que relacionarme con él. Tengo que seguir relacionándome con él. Entonces lo que hago es tomar esa angustia y depositárselo a otra cosa. Okay. ¿No? Agora es espacio abierto. El Zócalo es un ágora, ¿no? Ajá. Una explanada grande, sí, abierta, es un ágora. Uh-huh. ¿No? Entonces... es como tenerle miedo a los espacios abiertos. Eso simboliza.
Okay.
Para cada quien distinto el simbolismo, pero en general es como sentirme que estoy en algo que me deja libre.
Okay.
¿No? Uh-huh. Y si pensamos, por ejemplo, en la madre, uh-huh. al estar en el vientre materno, pues yo no estoy en un espacio abierto, estoy en un espacio cerrado.
Cerrado.
Al momento de que salgo por el canal vaginal, pues yo en ese momento estoy en un espacio abierto.
Abierto.
Y me siento desprotegido porque okay. salí del cuerpo de la madre para estar en el espacio abierto. Y entonces ya no estoy protegido. Y ahí es donde okay. empieza esa situación. Cuando no es manejada adecuadamente, se va a presentar en épocas posteriores. Una situación que es muy, muy común es el hecho de que la persona... cuando tiene que enfrentarse a una situación en donde no hay algo que la proteja, se sienta mal. Que es al revés de la claustrofobia. El que se siente adentro de un elevador, uh-huh. se siente regresando al útero materno.
Sí.
¿No? Sí, es sí, como sí, si estuvieras, es como sentirme sin el útero materno uh-huh. en la agorafobia y sentirme adentro del útero materno en la claustrofobia. La madre absorbente o la madre abandonadora.
Abandonadora.
Entonces, o sea, ahí, como no puedo atacar a la madre, ¿no?
Ok.
Lo desplazo al ágora o lo desplazo al elevador, al cuarto, a la claustrofobia, ¿no? Muy y bien. Entonces, desplazo de la madre esta angustia.
Ok, muy bien. Es la más extendida de las fobias. Las mujeres son dos veces más sensibles que los hombres, aunque muchos de ellos la ocultan con el alcohol. Prefieren convertirse en alcohólicos antes que admitir su pánico incontrolable. La persona que padece agorafobia sufre de ansiedad y de angustia hasta el extremo de llegar a sentir pánico. Esta situación angustiosa le produce reacciones fisiológicas, como palpitaciones cardíacas, aturdimiento, tensión, debilidad muscular, sudación, dificultad para respirar, náuseas, incontinencia, etcétera.
Fíjate, ¿qué de síntomas?
Muchos síntomas.
Ajá.
Que pueden producirle pánico, reacciones cognitivas, sentimientos de extrañeza, miedo de perder el control, de volverse loco, de ser humillado en público, de desmayarse o de morir, etcétera. Y reacciones conductuales, como evasión ante situaciones generadoras de ansiedad y, por supuesto, de cualquier lugar que le parezca alejado del lugar o de la persona que le confiere seguridad.
Ok, entonces, todo esto, fíjate que alguien, o sea, como me describes todo esto, uh-huh. alguien podría morir en una situación
claro,
así.
Claro, porque es muy
demasiado fuerte.
Es muy fuerte. ¿No?
Tengo una amiga que no se sube a los puentes. Uh-huh. O sea, eso le es imposible.
No lo pueden hacer.
O sea, cruzar, por ejemplo, el periférico que tiene varios puentes. Sí. Para nada.
No puede hacerlo. No,
inclusive hay gente que con el segundo piso dicen, no, oye, pero pues usted ha subido en otros puentes. No, no, el segundo piso para nada. Yo no me subiría ahí.
No.
Uh-huh. Porque se ven arriba. Se ven arriba y entonces les da miedo caerse. Ajá. Y es otro tipo de fobia.
De fobia.
¿No? Que es el miedo a las alturas, fobia a las alturas. Ajá. Pero finalmente esta situación sí puede llevar a que alguien muriera. O sea, si estamos ahora palpitaciones, aturdimiento, tensión, debilidad.
Sí,
si lo obligas a que viva la experiencia, se queda en el camino.
Uh-huh. Sí, porque son síntomas muy fuertes.
Sí.
Como la mayoría de quienes sufren agorafobia, padecen hipoglucemia. Y aquí sugiere que también consultemos este término.
Bueno, pero ya, hasta ahí no nos meteríamos así.
Sí, es más. El miedo y las sensaciones que experimenta la persona con agorafobia son tan fuertes que llegan a hacerle evitar las situaciones de las cuales no puede huir. Por este motivo necesita encontrar a alguien que se convierta en la persona segura con la cual pueda salir y también necesita un lugar seguro donde poder refugiarse. Incluso hay quienes no salen en absoluto. Siempre encuentran una buena razón para ello, aun cuando las catástrofes que anticipan no se produzcan jamás. La mayor parte de estos enfermos fueron muy dependientes de su madre durante su infancia y se sentían responsables de su felicidad o de ayudarla en su rol de madre. Una forma de ayudarlos es resolver su situación materna a nivel emocional.
Entonces volvemos a lo mismo, esa es la relación con la madre.
La mamá. Esa mamá cómo nos...
Sí, sí, pero es cómo nos abandona, o sea, como este sentimiento de abandono.
De abandono, ¿no? El sentimiento de abandono.
Y no protejo a mi hijo, no estoy con él, no le doy la posibilidad de salir adelante. Y entonces, pues se siente este sentimiento de me siento desprotegida.
Desprotección. Uh-huh. Los dos grandes temores de quien sufre agorafobia son el miedo a morir y el miedo a la locura. Estos temores surgieron en la infancia y el enfermo los vivió en una situación de aislamiento. Una situación propicia para desarrollar la agorafobia es la muerte o locura de algún familiar. También es posible que quien la padece haya estado a punto de morir siendo niño o que en su ambiente familiar se transmitiera el miedo a la locura o a la muerte. Este miedo a morir lo vive el enfermo en todos los niveles, aun cuando no se dé cuenta de ello. No se cree capaz de enfrentarse a un cambio en el terreno que sea, porque ello representaría una muerte simbólica. Es por esto que cualquier cambio le hace vivir momentos de gran angustia que acentúan su estado.
Fíjate, hasta el cambio.
El cambio también
está presente. Uh-huh. También. No solamente es el hecho de enfrentarte a un espacio abierto o un espacio cerrado, sino también el hecho de cambiar.
De cambiar. Uh-huh. Sí, exactamente. Estos cambios pueden ser el paso de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la edad adulta, de la soltería al matrimonio, una mudanza, un cambio de trabajo, un embarazo, un accidente, una separación, la muerte o el nacimiento de alguien, etc.
Y la vida es cambio.
Exacto.
La vida es cambio, entonces si no nos adaptamos al cambio, pues en menudo problema estamos.
El ir cerrando ciclos y caemos en esta parte de los duelos.
Volvemos a los duelos, ¿no? O sea, otra vez encontramos otro elemento para el duelo.
Exactamente. Estas angustias y temores pueden ser inconscientes y permanecer ocultos durante muchos años hasta que un día el enfermo llega a su límite mental y emocional y no pudiendo ya controlarlos, se vuelven conscientes y se manifiestan externamente. La persona con agorafobia también tiene una imaginación desbordada y sin control. Se imagina situaciones fuera de la realidad y se cree incapaz de hacer frente a esos cambios. Esta enorme actividad mental le hace temer la locura y no se atreve a hablar de ello con los demás. Es urgente que se dé cuenta que no se trata de locura, sino de una sensibilidad demasiado grande y mal administrada. Si tienes los síntomas mencionados, debes saber que lo que sientes no es locura y que no te va a ocasionar la muerte. Sencillamente, fuiste un niño demasiado abierto a las emociones de los demás, creyendo además que eras responsable de su felicidad o su desdicha. Como consecuencia, te volviste muy sensible a fin de poder estar al acecho y prevenir las desgracias de los que te rodeaban. Por eso, cuando estás en un lugar público, captas las emociones y los temores de los otros. Lo más importante es que aprendas en qué consiste la verdadera responsabilidad. Lo que hasta ahora has creído que era tu responsabilidad, no lo es y además es algo muy nocivo para ti. Este auténtico concepto de la responsabilidad forma parte de las enseñanzas contenidas en mi libro Escucha a tu cuerpo.
Bueno, ya nos... Ya de aquí podemos sacar quién es.
Vamos a buscar el libro Escucha el libro. A tu cuerpo. La agorafobia viene de las palabras griegas agora, que significa plaza pública.
Bueno, y este ya es el apartado del doctor Jacques Martel.
Y phobos, temor. Es el pánico de la muchedumbre y también el de tenerle miedo. Está fuertemente vinculado a un miedo inconsciente a la muerte. Si estoy afectado de agorafobia, soy probablemente una persona muy sensible, receptiva a varios niveles. Ay, ya me perdí. Se me movió esto. Ya. Sobre todo psíquico, al nivel de mis pensamientos, al nivel mental y dotada de una imaginación muy fértil. Soy muy dependiente en el plano afectivo y verdaderamente no he cortado con él o los lazos maternos. Tengo dificultad en discernir mi verdadero yo de lo que yo estoy creando en el plano psíquico, es decir, formas, pensamientos, lo cual alimenta mis angustias. Soy similar a una esponja, absorbo las emociones ajenas, sobre todo los miedos, sin discernir, filtrar ni proteger lo que me pertenece del resto, y aumento tanto mis miedos como los de los demás. Por lo tanto, tengo tendencia a replegarme sobre mí mismo, a sentirme responsable de todo, a comunicar muy poco, salvo con la persona en quien tengo enormemente confianza, con quien me siento en seguridad. Me aíslo, pues, por temor a apartarme de esta forma de seguridad. Incluso puedo pensar estar afectado de locura y debo cesar de creer esto lo antes posible. Me es fácil controlar todo esto en un lugar donde estoy en total seguridad. Sin embargo, tan pronto como dejo este, todo se derrumba. Me angustio por todo, como si mis miedos me invadiesen al punto de tener la sensación de perder el control. Tan pronto como una experiencia me estimula demasiado fuerte, nacimiento, accidente, fallecimiento, catástrofe, corro el riesgo de ahondarme aún más en mis angustias, ruidos, gente, etcétera, sin jamás hallar ninguna situación duradera de donde la ampliación de la agorafobia. Además, mi nivel de crítica está alto porque vivo mucha inseguridad. Hago poca confianza y creo que las cosas y situaciones no van tan bien como quisiese. Por lo tanto, critico. La agorafobia sobreentiende a veces un conflicto con mi madre, a quien critico constantemente. Debo cambiar mi actitud ahora mismo. Acepto mis miedos uno por uno, tales como son, porque sé que envenenan mi vida, pero pueden también hacerme progresar. Aprendo a amarme y aceptarme, a amar a mi lado materno y protector, madre, a construirme un universo físico e interior lleno de felicidad, sin crítica ni dependencia. Tengo también la ventaja de expresarme en mi comunicación verbal y mi creatividad. Debo superar el temor a perder mi lugar y estar en armonía conmigo mismo. Sigo responsable de mi felicidad, incluso si tengo tendencia a creer que determino tanto la felicidad como la desgracia de los demás. Acepto coger los riesgos y anticiparme a mis temores que frenan mi poder creativo. Esto me ayudará a controlar mejor mi vida y mis impulsos interiores. Una sexualidad equilibrada y activa tendrá la ventaja de hacerme soltar esta fijación emocional ligada al plano mental.
Okay. Entonces, bueno, pues por aquí hay algunos consejos. Sí. Y básicamente, pues estamos hablando del sentimiento de desprotección materna. Entonces, sí es importante porque las etiquetas cambian el concepto. Usted está enfermo de angustia, es el diagnóstico psicológico, psiquiátrico, médico, y eso no es eso. O sea, no es la angustia, es la desprotección materna.
Así es.
Entonces, tenemos que corregir el diagnóstico. Una gente que tiene un síntoma de angustia no está enfermo de angustia, está enfermo de falta de protección, y apoyo, respaldo de la madre, porque así sintió que no se lo daba, ¿no? Uh-huh. La madre a lo mejor se sintió que se lo daba, pero el niño o la niña sintió que no se lo daban, entonces a partir de ahí empezó a vivir esa situación. Pues son 8:55 de la noche de este 15 de diciembre del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio. La radio online.
San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca, informa a sus clientes, distribuidores y público consumidor que en breve comenzará la renovación de su imagen publicitaria en los productos que ya conoces y prefieres, pero también con el lanzamiento de nuevos productos de calidad superior de siempre. Síguenos en YouTube y Facebook como Empacadora San Ángel y en nuestra página www.empacadorasanangel.com. Está pendiente de las promociones, no te las puedes perder.
Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca, no lo esperes más. Sudamericana de Fútbol. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-55-1409-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Santo del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente. www.magnitudradio.com.mx.
Las enfermedades tienen su origen mucho antes de que se manifiesten los síntomas físicos. Se gestan a lo largo de los años a partir de emociones negativas repetitivas y muchas veces no reconocidas conscientemente. Soy Ramón Quirós y te invito a descubrir la raíz emocional de las enfermedades en la Casa de la Virgen Radio, todos los martes en punto de las 8 de la noche, por Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para el tercer y último bloque del programa del día de hoy. No, tercer y penúltimo. Vamos a el tema de
ansiedad.
Ansiedad.
Vamos a continuar con este tema. Nos dice aquí en el libro: la ansiedad es un temor sin motivo. La persona que la padece vive en la dolorosa espera de un peligro impreciso e imprevisible. La ansiedad tiene como efecto en la persona que la sufre el bloqueo de la capacidad de vivir el momento presente. Se preocupa sin cesar. Habla mucho de su pasado, de lo que aprendió, vivió o de lo que le sucedió a otro. Esta persona tiene una imaginación fértil y pasa mucho tiempo imaginando cosas que ni siquiera es probable que ocurran. Se mantiene al acecho de señales que prueben que tiene razón para preocuparse. Tan pronto como sientas que entras en una crisis de ansiedad, toma conciencia de que es tu imaginación la que toma el poder, la que te impide disfrutar el momento presente. Decídete a no tener que demostrar nada. Sé tú mismo, con tus errores y cualidades, como todo el mundo. Déjate ir ante lo desconocido, confinado en que tu intuición sabrá guiarte si le das la oportunidad. También puede resultarte benéfico confiar más en las personas que te rodean. Permíteles ayudarte a su manera. Esta ansiedad también puede ser ocasionada por una crisis de agorafobia, que es lo que ya
vimos. Otra vez repetimos a lo mismo. Pero ¿sí? Entonces volvemos al tema de la desprotección.
Exacto.
Nada más que entonces aquí la diferencia es que la ansiedad es la... O sea, como no hacer las cosas porque te antepones, ¿cómo se dice? Ya me fue. Bueno, como que anticipas a lo que pueda suceder.
A lo suceder, que pueda suceder, exacto.
Pero aquí la base es, no soy capaz de manejar eso que puede suceder.
Ah, ok.
¿No? Porque es, yo me veo pequeño en relación al suceso.
A lo que pueda pasar.
Y yo no soy capaz de manejarlo. Entonces siempre es, no, es que si salgo me van a asaltar, es que me van a pedir en el trabajo que haga algo y no voy a poder. O sea, siempre es algo que no puedo, que no soy capaz
controlar.
De hacer las cosas.
Okay. ¿No? La ansiedad es cierto miedo a lo desconocido. Esto ya es la parte del doctor Jacques Martel.
Ajá.
La ansiedad es cierto miedo a lo desconocido, que puede acercarse del estado de angustia. Se manifiesta por ciertos síntomas: dolores de cabeza, calores, rampas, palpitaciones nerviosas, grandes transpiraciones, tensiones, aumento del caudal de la voz, llantos e incluso insomnios.
Fíjate, o sea, es otro estado que te puede llevar a la muerte.
Sí, también es muy fuerte la ansiedad. Si soy ansioso, puedo vivir el estremecimiento de la angustia. Este estremecimiento procede del frío y me recuerda que tengo miedo. Es una enfermedad que me aprieta la garganta, que me hace perder el dominio de mí mismo y el control de los acontecimientos de mi vida, impidiéndome usar el sentido común y el discernimiento.
O sea, el es un yo débil.
Exacto.
¿No? En tanto en el suicidio como en la angustia y ahora en la ansiedad, estamos viendo yo débiles que no son capaces de interactuar con el medio, con la realidad, se sienten que no tienen esos elementos para poder hacerlo.
Exactamente. También puedo sentir o bien un desequilibrio o bien una desconexión entre el mundo físico, en el cual puedo tener cierto control, y mis percepciones con relación al mundo inmaterial, para las cuales no siempre tengo explicaciones o comprensión racional.
En Flores de Bach, y lo vimos en la temporada, hay miedos conocidos y miedos desconocidos. Entonces yo puedo tenerle un miedo a que aparezca un fantasma, a que me salga una víbora.
Sí, es algo real, algo que conozco.
No, es algo irreal, ¿no? O sea, un fantasma es algo irreal.
Ah, okay, sí,
¿no?
Sí.
Una víbora aquí en esta ciudad, pues es irreal.
Sí, no,
o sea,
no
son situaciones o temores de cosas que es difícil que lleguen
que
a pasar.
Que lleguen a pasar.
Y que si pasan son mis proyecciones. Un poltergeist es mi proyección de mi miedo materializándolo, ¿no? Pero en realidad no existe eso.
Ajá.
¿No? Y el miedo conocido, pues a que me asalten porque ya me asaltaron, a divorciarme porque ya me divorcié, ¿no? O sea, eso, que
algo
me corran del trabajo porque ya, o sea, algo que sí es concreto.
Ya no tengo el control. El cielo me puede caer encima en cualquier momento. Puedo estar ansioso en cualquier situación. Estoy volviéndome sobre lo cual llevo mi atención. Si mi atención está constantemente centrada en el miedo de esto o de lo otro, es cierto que viviré ansiedad que puede estar relacionada, de cerca o de lejos, con lo que se acerca al miedo a la muerte o a lo que podría recordármela. La muerte, las cosas que ignoro o que no veo, pero que pueden existir, hacen subir en mí este miedo. Entonces, incluso si temo lo desconocido y si niego inconscientemente la vida y su proceso, coloco ahora mi atención sobre esto. Tengo fe en que me está sucediendo lo mejor para mí en el instante presente y en el porvenir. Los síntomas desaparecerán, así como el miedo a morir.
Okay. Entonces, la ansiedad tiene más cercanía a un miedo a la muerte.
A la muerte.
¿No? O sea, que lo que yo pueda tomar como una decisión para hacer, me pueda llevar a la muerte.
Exacto.
A morir.
A morir.
¿No? Entonces, está como más centrado en esa...
En esa parte.
En esa parte. ¿No? Entonces, pues sí hay que tener cuidado de esta situación. Todos los tres casos que hemos visto hoy tienen que ver con la falta de una personalidad fuerte, de un yo fuerte. ¿Y quién hace el yo fuerte? La mamá y el papá. ¿No? Entonces es un sobreproteccionismo o un abandono, y entonces esto es lo que va a generar que de alguna manera no tengamos esa capacidad para salir adelante cuando seamos adultos. Okay. Pues vámonos a la melancolía.
Melancolía. Dice, la melancolía es un estado de tristeza profunda. Me siento culpable, vivo un estado depresivo grave y me tengo dificultad en soportar este dolor moral. Mis desplazamientos, incluso físicos, están afectados. Me enfrento a una insatisfacción, a una contrariedad, a una pena que me lleva a una carencia de alegría. Esta tristeza me lleva a sentirme turbado en mis emociones, que se vuelven cada vez más oscuras. Tengo la sensación de ir dando vueltas sin llegar a nada. Afirmo que la alegría vive en todo mi ser. Me fijo objetivos realizables que me ayudarán a hallar mejor esta energía que mora en mí, borrará la tristeza y dejará sitio para más alegrías y satisfacción.
Ok, aquí estamos hablando como de un estado de muchísima tristeza. Como que perdimos cosas que habíamos logrado y eso nos lleva a estar en un estado como de tristeza profunda.
Tristeza muy profunda.
¿No? Pero... volvemos, ¿no? O sea, cuando uno pierde cosas que ha logrado, pues puede construir otras.
Exacto.
Y puede llegar a otras cosas. No necesariamente, no quiere decir que perder algo no te dé tristeza. O sea, te puede dar tristeza, pero no te puedes meter en un estado de melancolía creyendo que no vas a poder salir adelante, creyendo que nunca vas a poder recuperar lo que ya tenías.
Exacto.
¿No? Entonces necesitas sentirte seguro de que eso que tienes y que perdiste, eso que tenías y que perdiste, lo puedes recuperar. ¿No? Vamos a ver esta parte de depresión. Creo que es importante porque tiene que ver también con la parte de la melancolía.
Ok, muy bien. Sí, esta parte, pues se relaciona mucho también con los apegos, ¿no?
Sí. Sí, y la dependencia, o sea, básicamente más que los apegos, es la dependencia. Una persona que depende de otro, pues va a sentir esta pérdida por lo que vive, por lo que tiene. Alguna vez escuchaba a una persona, trabajamos para una empresa americana, hacíamos reclutamiento y selección, capacitación para esa empresa, y él decía, nunca pensé que me iba a quedar sin este trabajo.
Ajá.
O sea, él salió de la universidad, fue contratado por esta empresa y le dieron empleo. Y entonces, pues en algún momento, en algún curso, en algo, se tocó el tema de tu segundo empleo en otra empresa.
Él seguramente
venía de una empresa, de unos padres burócratas que habían entrado y tenían una plaza y entonces habían trabajado toda su vida en esa empresa. Y entonces al estar en una empresa privada, pues o sea, la situación es otra, no necesariamente cambió. Vas a estar toda tu vida en ese lugar,
en un mismo,
¿no?,
lugar.
Hay algunas empresas como Nestlé donde sí puedes estar toda tu vida, pero la mayoría de las empresas privadas no lo hacen. Entonces, esta pérdida de algo tiene que ver con eso, como si pensáramos que lo que tenemos es eterno. Exacto. He oído algunas parejas que la pareja decide separarse y entran justamente en este estado de depresión o de melancolía, porque piensan que pues la pareja ya se había casado y se iban a casar para toda la vida, y que no, y que no iba a haber en ningún momento algo que hiciera pensarlo a él o al otro que se iban a separar. Separados. Y entonces no entendemos como un principio de realidad, como que las cosas pueden ser finitas.
Exacto.
¿No? Y luego por eso cuando se muere el otro, en la parte de la tanatología, cuando se muere el otro, no lo podemos procesar, porque no podemos entender.
No lo aceptamos. Uh-huh. Sí, no lo entendemos. Okay, pues vamos a ver esta parte de depresión. La depresión. La siguiente descripción se dirige principalmente a las personas que sufren depresión psicótica y no a quienes viven momentos depresivos pasajeros o como reacción a un acontecimiento difícil de aceptar. Para estos últimos, la descripción de la agorafobia, la angustia o la ansiedad es más adecuada.
Sí, la depresión psicótica es cuando ya hay un estado depresivo profundo. Muy fuerte. Muy fuerte.
Los principales síntomas de la depresión son la pérdida de interés y de placer en las actividades habituales, un sentimiento de desesperación o de abatimiento asociado a la fatiga o a una disminución de energía menor, menor capacidad de concentración, indiferencia, desinterés, desánimo, repliegue sobre sí mismo y rumiación mental. Por lo general, el individuo que la padece no quiere pedir ayuda, prefiere que los demás sean quienes cambien. Duerme mal, incluso con la ayuda de somníferos. Habla poco y tiene tendencia a huir del mundo. Incluso puede tener ideas suicidas. Con frecuencia se confunde la depresión con el agotamiento. Aquí recomienda leer la descripción de agotamiento para establecer bien la diferencia. Uh-huh. La depresión es el miedo que una persona utiliza para no sentir presión, sobre todo afectiva. No puede más, ha llegado a su límite. De acuerdo con mis observaciones durante varios años, la persona con tendencias depresivas tiene conflictos pendientes de resolver con su progenitor del género contrario. Esto explica que muy a menudo ataque a su cónyuge en quien establece la transferencia. Lo que esta persona hace sentir a su pareja es lo que hubiera querido hacerle a su padre o a su madre, pero se contuvo. Al rechazar ayuda, la persona depresiva continúa alimentando su rencor o su ira hacia ese padre o esa madre y se hunde en su dolor.
Y otra vez volvemos a un yo débil, ¿no? Y a una situación de conflicto en la relación con papá y mamá.
Papá y mamá,
y la falta de apoyo de parte de ellos. Uh-huh. Y por eso es este rencor.
El rencor. La gravedad del estado depresivo refleja la intensidad con la que se vivió la herida siendo niño. Las heridas pueden ser las siguientes: rechazo, abandono, humillación, traición o injusticia. Para ocasionar un desequilibrio mental tan grande como la depresión y la psicosis maníaco-depresiva, el dolor tuvo que ser vivido en aislamiento. Esta persona no tuvo con quién hablar en su infancia, alguien que escuchara sus preguntas y sus angustias. Tampoco aprendió a confiar en los demás, bloqueó sus deseos y se replegó finalmente sobre sí misma, mientras aumentaba su sentimiento de rencor o de ira.
Abandono.
En general, la persona depresiva no quiere ayudarse ni pedir ayuda, por lo que quienes la rodean son los que intentan resolver su problema. Si eres uno de ellos, te sugiero que seas muy firme con ella y le digas que nadie en el mundo puede sacarla adelante de manera definitiva, excepto ella misma. Lo más importante es que acepte que su estado depresivo le ocasionó el gran dolor que sufrió su ser en la infancia.
Fíjate, perdón, esto de que no hay nadie que te pueda ayudar, yo lo aprendí mucho porque yo estaba en la carrera, la universidad en la que yo estudié, la UAM de Xochimilco, era rara. Ajá. Y yo perdí como las estructuras de las que yo había, pues, vivido, ¿no? Un salón con maestro, con alumnos, ¿no? Uh-huh. Y entonces llego ahí y es otro esquema completamente diferente. Y al poco tiempo entro en una depresión. Ajá. Y estuve 2 años en psicoanálisis tratando de salir de la depresión hasta que dije, no, creo que esto no me va a ayudar hasta que yo haga algo.
Hasta que yo,
y entonces dejé el psicoanálisis y empecé a trabajar yo en salir de mi depresión. Y a esto, fíjate, lo confirma aquí.
Sí, ¿no? Que depende de uno mismo.
Ajá. Sí es.
Rechaza lo que es. La herida más común es el rechazo o el miedo a ser rechazada. Esta persona debe admitir que aun cuando haya sido rechazada en la niñez, ello no quiere decir necesariamente que su padre o su madre no la quisieran. El padre que rechaza a su hijo seguramente fue rechazado cuando era niño y todavía se rechaza a sí mismo. Sentir compasión por ese padre y perdonarlo es el inicio del camino hacia la cura. Después, la etapa más importante es perdonarse a sí mismo por haber querido tanto a ese padre. A continuación, lo único que resta es expresarle a ese padre lo que sintió sin ninguna acusación de por medio. Recomienda ver las etapas del perdón.
Ya hicimos un programa sobre también el tema de las etapas del perdón, sí.
Es muy humano albergar rencor o ira cuando se es niño y se sufre intensamente en el aislamiento. Por otro lado, sugiero que esta persona tome la decisión de reconocer su propio valor. Si le resulta difícil, puede pedir a quienes les conocen bien que le digan lo que ven en ella. Por otro lado, si la persona depresiva tiene ideas suicidas, sucede que alguna cosa en ella quiere morir para poder dejar lugar a lo nuevo.
Entonces volvemos a tener como el ciclo vicioso, ¿no? Ya regresamos al suicidio, que fue el inicio.
El inicio. Confunde la parte de ella que quiere morir con ella misma. Bueno, y lo siguiente ya es
del doctor Jacques Martin.
La depresión implica una profunda tristeza interior, una acumulación de emociones inhibidas, provocando un conflicto entre el cuerpo y la mente. Esta enfermedad está conectada con un suceso señalado de mi vida. La depresión se traduce por desvalorización y culpabilidad que me corroe por dentro. Si soy depresivo, me siento miserable, menos que nada. Vivo en el pasado constantemente y tengo dificultad en salir de él. El presente y el porvenir no existen. Es importante efectuar un cambio ahora en mi modo de ver las cosas porque ya no es como antes. La depresión frecuentemente es una etapa decisiva en mi vida, por ejemplo, la adolescencia, porque me obliga a volver a cuestionarme. Quiero a toda costa tener una vida diferente. Estoy trastornado entre mis ideales, mis sueños y lo real, lo que sucede, entre lo que soy y lo que quiero ser. Es un desequilibrio interior, quizás químico y hormonal, y mi individualidad es irreconocible. Me siento limitado en mi espacio y voy perdiendo despacio el sabor de vivir, la esencia de mi existencia. Me siento inútil. En otras palabras, la depresión tiene en su origen una situación que vivo frente a mi territorio, es decir, lo que pertenece a mi espacio vital, sean personas como mis padres, mis hijos, mis amigos, etcétera, animales como mi perro, mis peces, etcétera, o bien cosas, mi trabajo, mi casa, mis muebles, etcétera. El conflicto que vivo puede estar vinculado a un elemento de mi territorio que tengo miedo de perder.
Es el temor a la pérdida.
A la pérdida. A una pelea que me tiene lugar en mi territorio y que me molesta. Por ejemplo, las peleas entre hermanos y hermanas. He aquí expresiones que revelan cómo me puedo sentir. Me ahogas, me chupas el aire. Aire, a veces también siento dificultades en delimitar o marcar mi espacio, mi territorio. ¿Qué es lo que me pertenece en exclusividad y qué es lo que me pertenece a los demás? Las personas depresivas frecuentemente son permeables a su entorno. Siento todo lo que sucede alrededor de mí y esto incrementa mi sensibilidad. De aquí un sentimiento de limitación y la impresión de estar invadido por mi entorno. Así, abandono porque encuentro la carga demasiado pesada. Ya no tengo el gusto de vivir y me siento culpable de ser lo que soy. Incluso puedo tener tendencia a la autodestrucción. También puedo tener necesidad de atención para ayudarme a valorizarme. La depresión se vuelve en este momento un medio inconsciente para manipular mi entorno. La risa ya no forma parte de mi vida. Poco importa la razón. Compruebo ya ahora la causa o las causas subyacentes a mi estado depresivo. ¿Viví yo una depresión de joven? ¿Cuáles son los acontecimientos señalados vividos en mi infancia que hacen que mi vida parezca tan insignificante? ¿Es la pérdida de un ser amado, mi razón de vivir o la dirección de mi vida que ya no consigo ver? Huir la realidad y mis responsabilidades no sirve de nada, por ejemplo, el suicidio, por más que esto parezca ser el camino más fácil. Es importante constatar las responsabilidades de mi vida, porque necesitaré otra cosa que antidepresivos para hacer desaparecer la depresión. Debo ir a la causa. A partir de ahora, comprendo que soy un ser único. Tengo valores excepcionales. Puedo retomar el control de mí mismo y de mi vida. Tengo elección de soltar o de luchar. Tengo todo lo necesario para cambiar mi destino. Responsabilizándole, adquiero más libertad y mis esfuerzos están recompensados.
Sería responsabilizándome.
Responsabilizándome.
¿No? Entonces es asumir la responsabilidad de que yo puedo salir adelante.
De que yo puedo salir.
Con o sin el apoyo de los padres que haya tenido o que no haya tenido en su infancia. Uh-huh. Entonces, todos los temas del día de hoy tuvieron que ver con la falta de un yo fuerte, de una personalidad fuerte que pudiera salir adelante con lo que está viviendo, con la situación que está enfrentando. Muy bien, pues nos quedan escasamente 2-3 minutitos. Uh-huh. Pues vamos nada más a comentar. Estamos a 15 de diciembre. El próximo domingo y el próximo lunes tendremos nuestra ceremonia tradicional, ya ceremonia de abundancia de la Casa de la Virgen. Vamos a, en Querétaro, lo vamos a hacer en el Harry Fest a las 12 del día. En México vamos a tener 4 horarios, 10 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde y 7 de la noche. Debido a que si bien tenemos más espacio en la nueva sede de Tapachula 56A, pues tenemos también una distribución diferente, y con la finalidad de que todos puedan asistir a ese lugar, pues la hemos dividido en 4 horarios para que el horario de las 7 de la noche, que es en el que la mayor cantidad de personas puede ir, pues se vacíe un poquito y puedan ir a las demás. ¿Qué tienen que llevar? 1 litro de semillas varias y en un bote de yogur para que lo marquen como tal, y con eso van a participar. Quienes hayan adquirido sus velas, ahí se van a vibrar y se les van a entregar durante, después de la ceremonia. Y es una ceremonia muy bella en la que podemos agradecer por las bendiciones recibidas en el año 2015 y agradecer por las bendiciones que recibiremos en el año 2016 en todos los aspectos positivos de la vida, no solamente en la parte del dinero, en la parte, normalmente la abundancia la relacionamos a lo económico, y pues lo importante es relacionarla a todos los aspectos positivos. Y bueno, pues ese es el sentido de la ceremonia. La maestra Guadalupe Bartolo aquí en su centro lo va a hacer el domingo.
El domingo 20.
¿A qué hora?
A las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde, entonces fíjense, van a tener la posibilidad de ir tanto a la de la maestra Guadalupe Bartolo a las 3 el domingo y el lunes a cualquiera de los horarios, y pueden llevar sus mismas semillas, las que vibraron aquí las pueden sumar a las de allá, y pues imagínense.
Sí, pues ya llevan muchas.
Mucha vibración de 2 ceremonias. Desafortunadamente, pues nosotros no vamos a poder estar, vamos a estar trabajando justamente en Querétaro, en el Harry Fest, y este año no vamos a poder acompañar a la maestra Guadalupe Bartolo, pero pues ustedes sí pueden asistir a las 2 y de esta manera compartir la energía del evento. Esperemos contar con algunas personas que estén en las 2 ceremonias, esto sería muy enriquecedor, ¿sí? Entonces, pues los esperamos, tanto el evento de la meditación del día 12 como el evento del día 21 son de donativo voluntario. El de día 12 ya pasó, ¿verdad? Pero bueno, el del día 21 que viene para el próximo lunes, es de donativo y es como una forma de cerrar y compensar lo que recibieron. Pues son las 9:25 de la noche de este 15 de diciembre del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos un corte y regresamos. Adelante.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
Mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
El Instituto Mexicano de Numerología, avalado por la Asociación Mexicana de Numerología, te invita a obtener la certificación en numerología con el objetivo de respaldar, dignificar y profesionalizar la formación en este ámbito. ¿Qué valor tiene esta certificación? El respaldo de una organización fundada por la maestra Guadalupe Montaño, registrada ante la Secretaría de Economía, que otorga validez legal con más de 23 generaciones de egresados. ¿Qué beneficios tiene esta certificación? Un plan de estudios dirigido al autoconocimiento. Obtienes un número de registro a nivel nacional que acredita tu formación de manera ética, profesional y con conciencia. Adquieres un documento oficial expedido por la Asociación Mexicana de Numerología con valor curricular en toda la República Mexicana. Podrás usar tu número de folio para demostrar en tus constancias que eres un facilitador y lector de numerología certificado, además de contar con información disponible en la página web del instituto. Para tomar esta certificación, primero debes cursar el taller Tu ADN Espiritual a través de los números, desarrollado por la maestra Guadalupe Montaño, registrado en INDAUTO. Te invitamos a que visites nuestra página www.institutomexicanodenumerología.com o que te comuniques a nuestro teléfono 6364-6575, además de visitar la página de Facebook del Instituto. Te invitamos a que te certifiques.
Un curso de milagros no es para todo el mundo. Un curso de milagros es una enseñanza espiritual que nos ofrece un entrenamiento mental para que aprendamos a tomar responsabilidad de que el mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. Tal como un curso de milagros dice en el prefacio, primero miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego, proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Entonces, ¿dónde se encuentra esa paz que tanto buscas? ¿Está afuera? ¿Está en tu interior? Y aún más, ¿dónde está esa falta de paz? ¿Esa falta de felicidad? ¿Esa ausencia de satisfacción que sientes? ¿Adentro? ¿En el mundo? ¿En tus relaciones? ¿Dónde está? La Hora del Café y la Escuela de Desaprendizaje te invitan a que conozcas más de esta enseñanza espiritual y decidas si este entrenamiento mental, si este cambio de percepción son para ti.
www.magnitudradio.com.mx.
Del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Estamos de regreso, queridos amigos, para el cuarto y último bloque del programa del día de hoy. Vamos a cerrar nuestro penúltimo programa de La Raíz Emocional, de la novena temporada de La Raíz Emocional de las Enfermedades 2. Hemos estado trabajando con el libro del doctor Jacques Martel y pues esperamos que haya sido de su utilidad para que pues esto nos permita que podamos apoyarlos y les hayamos dado luz para muchísimas enfermedades. El año que entra tendremos nuestra décima temporada a partir del sexto año de la Casa de la Virgen Radio, del sexto año de Magnitud Radio. Tendremos la décima temporada y trabajaremos sobre los salmos. Vamos a trabajar con las enseñanzas del maestro Juan Bautista y pues vamos a ver qué tal nos va.
A ver qué tal nos van esos nuevos temas.
Sí, unos temas interesantes y bueno, pues estaremos por ahí. Entonces, okay, pues vamos adelante.
Ok, es de Liz.
Ok, pues le agradecemos también a Liz Bourbeau, que es la persona que por fin hemos descubierto quién hizo todos los agregados, ¿no? Liz Bourbeau ha sido la persona que hizo los agregados a todo este libro del doctor Jacques Martel. Nunca dio crédito, en todo el libro no aparecía un crédito, hasta que nos dio un dato con el libro de Escucha tu Cuerpo, ¿no? Es un libro que también es un diccionario de la raíz emocional de las enfermedades. Yo creo que está mejor su aportación al diccionario que el libro. El libro no es tan amplio.
No es tan amplio.
No, yo lo tengo, ese libro, y no lo uso porque lo siento limitante. Ajá. O sea, lo siento limitado para lo que aporta.
Para todo el
prefiero al doctor Jacques Martel o el libro de Tú Puedes Sanar Tu Cuerpo, de Ruiz de Ralque. No, bueno, de Luisa Hay. La enferma como símbolo, uh-huh, ¿no? De Ruiz de Ralque, pero este casi no lo uso. No, pero bueno, pues
ya supimos de qué fue.
Pues muchas gracias a la maestra Liz Bourbeau, quien de alguna manera pues nos ha apoyado todos estos dos años, ¿no? Sí, con toda esta información, agregados, con todos los agregados que le hizo al gran diccionario de las dolencias y las enfermedades humanas del doctor Jacques Martel. Y bueno, pues vamos a hacer una meditación el día de hoy para ayudarlos a fortalecer su yo. Así es que, Gabriel, si eres tan amable, nos puedes dar entrada, por favor.
espacio meditativo, donde recibirás la luz blanca del rey. Fíjate frente a aquello que más angustia o temor te da: la soledad, los espacios abiertos, el hablar con una persona, la toma de decisiones, todo aquello que te causa miedo, ansiedad, angustia, depresión, desesperación. Sí, sé que ya empezaste a sentir todos esos síntomas en tu cuerpo, pero es necesario que vibres a ese nivel. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápido y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo. De la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio de la humanidad en su conjunto. Seas capaz de fortalecer tu yo, de superar tu miedo, tus angustias, de superar la desprotección materna y paterna que te han llevado a este estado de desequilibrio emocional. Que así sea, así es. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara y libertando todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo. Se visión con la energía del universo. Inhala, exhala. Desesperación. Aquí estás al presente, ante aquello que tanto miedo te da, ante aquello que tanta angustia te provoca. Puedes llegar al extremo de dejarte morir, de suicidar, de perderte en una cama, en un rincón de tu casa y de no hacer nada más por salir de ese lugar. Todos estos síntomas manifiestan sentimiento de desprotección. Puede ser también una desprotección paterna, pero estaríamos hablando entonces de una debilidad materna también, que ante la falta de apoyo paterno se siente desprotegida y no es capaz de darle a sus hijos la protección que ellos necesitan. Madres que trabajan ausentes, que no les interesan sus hijos, que no están presentes, pueden generar muchas enfermedades, muchos síntomas. Este es uno de ellos: la angustia, la desesperación, la tristeza, la melancolía, los intentos de suicidio, porque se sienten que no son valiosos, que no son capaces de manejar la situación, que no está ahí quien los guíe, quien los proteja, quien les enseñe la forma de salir adelante. Almas jóvenes, débiles, que no han ganado seguridad y confianza,
pero han ganado la capacidad para poder encontrar la forma de manejarse en el mundo, y que viven a partir del miedo, de la angustia, de la depresión, de la desesperación. Va aumentando tu angustia, va aumentando tu desesperación, va aumentando tu incapacidad de controlar, de manejar lo que estás viviendo. De lo alto del cielo se abren dos túneles de luz, uno se coloca a tu derecha y otro a tu izquierda. De ellos baja a tu derecha Jesús y a tu izquierda la Virgen, la parte masculina y femenina. Ellos te voltean para que dejes de ver la situación que estás viendo. Ponen su mano en tu pecho para que dejes de sentir la angustia que estás sintiendo. Y te piden que los veas a ellos, para que los reconozcas, porque ellos siempre han estado a tu lado, nunca han dejado de estar juntos. Y al tocar tu pecho, llevan tu atención a tu pecho. Llevan tu atención de tu mente, de tu tercer ojo, de tu intuición, de tus emociones, a tu interior. Para que te des cuenta que todo ha estado ahí siempre. Que eres capaz de poder sentir, de poder vivir, de poder vibrar a partir de eso que llevas dentro. Tú esperas que la protección venga de fuera, cuando la protección surge de fuera. Tienes por qué esperar que haya un padre o una madre que te proteja. Tú te puedes proteger a ti misma, a ti mismo. Tú te puedes fortalecer a ti mismo, a ti mismo. Vete cómo te ves a ti mismo. Como un ser chico, pequeño, insignificante, incapaz de poder salir adelante, incapaz de poder moverse, incapaz de poder surgir. Eso es. Ese es tu autoconcepto, tu autoconcepción, tu autopercepción de lo que está pasando. Cuando eso es completamente. Tú eres alguien fuerte, seguro de ti mismo, con mucha experiencia, con muchos conocimientos y acompañado siempre de la energía del Padre y de la Madre Universal, de la energía de Dios, de la energía de Jesús, de la energía de la Virgen, de la energía masculina y femenina de Dios. Ellos están ahí porque tú eres parte de Dios. Es una partícula divina en perfecto orden y en perfecto equilibrio. Una partícula divina que puede estar en armonía con los demás. Es tu decisión seguir viviendo con un sentimiento de abandono y de desprotección, o empezar a vivir con un sentimiento de protección y de cobijo de la Virgen y de Jesús. Nunca te han abandonado,
Nunca te han puesto pruebas que no seas capaz de superar. Siempre, siempre han estado contigo y de ti depende que puedas salir adelante. Regresando a tu historia, coloca una pantalla frente a ti y en esa pantalla proyecta todo lo que está presente en ti, en tu vida, en tu historia, en tu mundo. Eso ha estado ahí siempre. Nunca ha dejado de estar. Simplemente está para ti. Porque está para todos. Dios está para todos. Y para ti ha estado siempre. Tú quisiste creer que estabas solo. Tú quisiste creer que no había quien te apoyara. Se te olvidó que Dios estaba contigo. Que Jesús y la Virgen estaban contigo. Que ellos te acompañaban. Pero es momento de recuperar ese contacto. Empieza a pasar la historia de tu vida y empieza a ver cómo siempre hubo alguien o algo que estaba contigo, que nunca estuviste realmente abandonada, abandonado, sola, solo, que siempre ha habido alguien ahí. Eso que has vivido. Cambia, como lo que ves en esa pantalla empieza a teñirse de un color distinto, porque ya no es tu concepto de soledad, es tu concepto de compañía, es tu concepto de acompañamiento, es tu concepto de respaldo, es tu concepto de apoyo el que está en juego. Date cuenta cómo nunca has estado verdaderamente sola o solo. De que mamá nunca estuvo verdaderamente ausente, porque siempre estuvo ahí, de una forma o de otra, a lo mejor no como a ti te hubiera gustado, pero ella estuvo ahí, y ante su ausencia, la Virgen estaba contigo, Jesús estaba contigo en la ausencia de tu padre. Llénate de esa energía, llénate de la energía de la Virgen, llénate de la energía de Jesús, llénate de la energía de la Madre y del Padre perfectos. Inunda tu corazón con esa energía.
sintiendo cómo cada una de tus células empieza a transformarse, al haber conectado nuevamente con la energía de la protección paterna y materna. Vive de esa forma. Glorifica tu alma y logra el renacimiento en ellos. Que así sea, así es. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada, a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección, a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella, anclado a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como el lugar de mi angustia a una pequeña esfera del tamaño de una canica y colócala frente a tu boca con un soplido desintégrale para que la fuerza del viento la transmute en luz, amor y bendiciones para ti y para la humanidad. Dale las gracias a Jesús y a la Virgen por haberse integrado a todas y cada una de tus células. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Con esta meditación llegamos al final del programa del día de hoy, 15 de diciembre del año 2015. Ya estamos a muy poco tiempo de terminar el año, de llegar a Navidad. Nos falta una semana y media para Navidad y unas dos semanas y media para el año nuevo. Vamos a estar este año con ustedes a través de los programas y pues esperamos que les sean también de utilidad. Les recordamos las ceremonias del 20 y del 21, 20 en Querétaro, 20 en el centro de la maestra Guadalupe Bartolo y el 21 en la Casa de la Virgen de la Colonia Roma Norte en Tapachula 56A. Y bueno, pues ojalá tengan ustedes pues una buena semana y que estas ceremonias, estas meditaciones les hayan sido de utilidad. Compártanlas con las personas que consideren que tienen estos problemas. Okay. Pues le agradecemos a Gabriel en cabina, a Vero. Vero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y pues nos vemos la próxima semana en un programa más de La Casa de la Virgen Radio. Hasta la próxima. Gracias.
Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
En un momento regresamos.
Magnitud Radio presentó.